Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla por entero a la Bienal de Venecia, que inauguró su 60ª edición el 17 de abril. En realidad, sí, inauguró la Bienal, la apertura al público fue el 20. Permanecerá esta Bienal de Arte hasta el 24 de noviembre y se desarrolla, como es usual, en los pabellones de los arsenales, donde está la Corderie, que sería la columna vertebral de los arsenales, donde se instala la exposición de la Bienal, propiamente dicha, la exposición general, y los Giardini Central, donde se encuentran los pabellones de los países que históricamente los tuvieron. Este año, con la curaduría del brasileño Adriano Pedrosa. Bueno, esta edición número 60 de la Bienal más antigua y famosa del mundo, como Bienal de Arte, obviamente, tiene como lema Stranieri ovunque, extranjeros en todas partes, y cuenta con obras de 332 artistas, entre ellos 16 artistas argentinos, cuyas obras fueron solicitadas a distintos museos y colecciones nuestras, y también entre las obras de los museos está el célebre cuadro Diego y yo, de Frida Kahlo, que fue prestado especialmente por Constantini. Hagamos un poquito de memoria. La primera edición de la Bienal surgió como una celebración de las bodas del rey Humberto y de Margarita de Saboya. Luego de su estreno, el gobierno italiano decretó, y acá cito el decreto, adoptar un sistema por invitación, reservar una sección para artistas extranjeros y admitir obras de italianos no invitados seleccionados por un jurado. Y aquí cerré la cita. La Bienal se consolidó con el tiempo y con las nuevas corrientes artísticas del siglo XX, y por sus pabellones pasaron desde los geniales, los clásicos Klimt o Pablo Picasso, hasta los artistas argentinos Marta Minujín y Julio Leparc. Alrededor de 90 países participan con el objetivo de la difusión del arte contemporáneo a través de exposiciones, investigaciones de todas las disciplinas, y además cuenta con una serie de festivales. El lema elegido este año pone el foco en lo extranjero en un sentido amplio. Esto tiene que ver con las diversidades sexuales, con los pueblos o poblaciones originarias y con los grupos que se ven desplazados hacia los márgenes de la sociedad, lo cual hay mucho en el mundo contemporáneo que estamos viviendo. El título está inspirado en una serie de obras con letra de neón en varias lenguas del colectivo Claire Fontaine. El director, Adriano Pedrosa, el brasileño, explicó la decisión de ese título, que responde, y acá lo cito a Pedrosa, a un mundo plagado de múltiples crisis relacionadas con el movimiento y la existencia de las personas a través de los países, naciones, territorios y fronteras, que reflejan a su vez los peligros y las trampas del lenguaje, la traducción, la nacionalidad, expresando diferencias y disparidades condicionadas por las razas, la identidad, la nacionalidad, el género, la sexualidad, mejor dicho, la raza, no las razas, la libertad y la riqueza. Agrega también que hay que pensar el título como una suerte de lema, como un eslogan que signifique o represente una llamada a la acción, un grito de emoción, también puede ser de alegría y también, ¿por qué no?, de miedo, esto de extranjeros en todas partes. Este año, la Bienal solicitó obras de 16 artistas argentinos para el montaje de su pabellón central en la Corderie. Y esto realmente es un enorme honor que se le hace al arte argentino. En ese pabellón central encontramos, además de artistas argentinos, a Frida Kahlo, obras de Frida Kahlo y de Diego Rivera, de México, obviamente, de Tarsila do Amaral, de Brasil, y del cubano Wilfredo Lam. Obviamente está muy clara la impronta de que es la primera vez en 60 ediciones de la Bienal de Arte que el curador general de la Bienal es un latinoamericano. En cuanto a la presencia argentina en el pabellón central, hay bellísimas obras de artistas fallecidos como Líbero Badí, Elda Cerrato, Víctor Cunzolo, Juan del Prete. Bueno, estos ya, como verán ustedes, son clásicos. María Martorell, Lidi Prati, Kazuya Sakai y la libanesa Bibi Sowbé, quien vivió y murió en Mar del Plata, murió en 1975. También obras de Clorindo Testa y de Emilio Pettoruti. Los museos porteños se han lucido en esta 60ª edición de la Bienal. Hay un díptico de María Martorell, perteneciente al Cibori, y obras de la colección del Museo Moderno. Con eco de María Martorell de 1968, no solamente posiciona a esta artista al aumentar su visibilidad internacional, sino que consolida lógicamente al museo como referente artístico a nivel global. Gracias a las obras también de la pintora americanista Juan Elena Diz y de Esther Pilone, estas artistas forman parte de un guión que reconoce su influencia en la narrativa del arte moderno del sur global. En la lista figuran también Claudia Alarcón, de la comunidad Huichi La Puntana, que expone siete textiles con una geometría caprichosa, y la Chola Poblete. Para destacar en los 24 metros cuadrados dedicados a la Chola, se aprecia su arte que combina acuarela, dibujo y graffiti. Realmente es impresionante la trascendencia que ha tomado en el mundo la obra de la Chola Poblete. Los artistas indígenas, como ustedes podrán constatar, poseen una participación emblemática en el pabellón central, en tanto que el núcleo contemporáneo cuenta además con una sección especial dedicada a lo que se titula Archivo de la Desobediencia, que es el núcleo histórico integrado por obra procedente de América Latina, África, Asia y del mundo árabe, con salas dedicadas una a retratos y otra a abstracciones. El pabellón israelí permanecerá cerrado hasta que se acuerde un alto el fuego y se liberen los rehenes. Esto es la consigna que está en un cartel que está colgado en una ventana del pabellón. Bueno, los rehenes en poder de Hamás. Todo esto, como les dije, anunciado en un cartel. Las curadoras del pabellón israelí, en un comunicado conjunto con la artista, han expresado, y acá las cito: el arte puede esperar, pero las mujeres los niños y la gente que está viviendo un infierno, no. Y acá se terminó la cita. El artista indio Anish Kapoor, muy reconocido en el mundo, criticó en la preinauguración el título y el lema de esta bienal, diciendo como que hace el juego al gobierno derechista de Meloni en Italia, teniendo en cuenta además nosotros que el nuevo presidente de la bienal se autoproclama un hombre de derechas, lo ha dicho públicamente. Por eso Kapoor considera peligroso el lema, porque encaja con la política del gobierno de Italia, obviamente, hacia los inmigrantes y extranjeros. En cuanto a la instalación de Luciana Lamotte, de la que ya hablamos en algunos programas, en algún programa anterior, esta está construida en madera terciada, caño, ramas y maderas recicladas, y parece en alguna medida una alusión al arte povera de Italia. Ahora, la curaduría de Sofía Durrón ha rescatado y enfatizado la luminosidad del pabellón, donde el adentro dialoga con el exterior. Están abiertas las puertas, sobre todo la puerta del fondo del pabellón. ¡Ay, cuánto extraño esa bienal de Venecia! Y las ventanas, que en otras exhibiciones, en otros montajes de la bienal, como los montajes anteriores de Mariana Tellería o de Heller, estaban oscurecidos. Y la luz que entra por las ventanas agiganta el espacio del pabellón, que en sí es un pabellón amplísimo. Las autoridades de Malva, Proa y una serie de curadores internacionales hicieron una recorrida previa a la apertura al público y ponderaron en esa recorrida la propuesta de Luciana Lamotte, en la que la naturaleza maltratada o quemada, digamos, se ha hibridado con materiales constructivos como la madera, el hierro y el acero. Después de este pantallazo en el que me encantaría seguir contándoles de todas las imágenes y cultivando las ganas de estar allá en Venecia, hacemos una pausa y recibimos a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme placer de recibir en la distancia a Julia Terzano, que es una abogada que decidió dedicarse al arte, a la curaduría, y que trabaja en la Bienal de Venecia y que ha estado en el día a día del montaje de este evento tan importante, que es el más importante desde el punto de vista artístico en el mundo y el más antiguo, diría yo. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, gracias por invitarme. Muy bien.
No, encantada de que estés acá. Bueno, contanos cómo fue la experiencia, cómo quedó la corderilla. Yo he visto imágenes, pero bueno, vos has estado en el día a día, en el clavo a clavo.
Literalmente. La verdad que, bueno, muy contentos con el resultado final. Siempre es mucho trabajo en un corto periodo de tiempo. Con la fecha que se va aproximando, vos lo sabés mejor que nadie. Y bueno, pero al final lo logramos, otra Bienal más. Además, con el desafío, ¿no?, de que cada curador que pasa, que viene, tiene su propia forma de trabajar. Entonces eso también...
Por supuesto.
Mantiene aprendiendo y bueno, y cambiando también. Pero bueno, finalmente abrimos y estamos felices, contentos, cansados, pero muy contentos.
Cansados, pero felices.
Sí,
por
sí,
el
sí.
Resultado.
Con el resultado.
No, además, yo que tuve la suerte de poder ir a montar nuestro pabellón, primero a gestionarlo y después a montarlo varios años seguidos. Eso es un trabajo de a full el día. El día no tiene minutos más que para eso,
¿no?
¿no?
Es como un día, siempre decimos que es como un día largo, que se extiende, ya no sabés qué día es qué día.
Claro. Pero este año, lo que he constatado, porque estuvimos entrevistando a Laura Malosetti Costa, que estuvo y ya se había ido de Venecia, estaba en Florencia ya, pero bueno, ella tuvo mucha proximidad, porque si bien es una persona muy reconocida en la Argentina y está en la Academia Nuestra de Bellas Artes y demás, ella es uruguaya, yo no lo sabía, soy amiga de ella y me enteré, estuvo con el pabellón de Uruguay, que sé que es pequeño.
Sí.
Ahora, ¿cómo fue diferente, me parece, la concepción de esta bienal? Una bienal me parece más politizada que otras también. ¿Qué te pareció a vos?
Sí, definitivamente, ya desde, diría también desde la elección del tema, ¿no?
Claro.
Desde la elección del tema, que es muy diferente a poner la temática que había elegido Cecilia Alemani, ¿no? Esto de extranjeros en todas
En todas
partes,
partes.
que lo toma él del colectivo de Clairefontaine, ¿no? De estas esculturas que tanto vimos en Neón, y que habla de básicamente de que allá donde vayamos siempre va a haber extranjeros, pero de que nosotros mismos siempre vamos a ser extranjeros, ¿no? Y toma esta palabra del extranjero como lo extraño, y entonces también focalizó como toda esta bienal en lo que es eso, el inmigrante, el queer, el outsider, por eso tanto arte indígena también, ¿no? Aquellos que se sienten
Claro,
extraños en su propia tierra.
Claro, me parece que es muy real. Por un lado, muy realista y muy poético. Y a mí me hizo, yo que vengo del mundo de la literatura, me hizo acordar al concepto del extranjero de Camus, de Albert
Exacto,
Camus.
exacto,
¿No es
exacto.
cierto? De
Sí.
La persona del extrañamiento. Acá sería culturas que han quedado o que han sido marginadas o más llevadas a las márgenes y que
Sí.
acá se les ha dado un espacio
Lugar.
central, ¿no es cierto?
Central, central, exactamente. Para mí, siendo sudamericana, además, fue como muy, me gustó mucho esta bienal en ese sentido y en la participación que se le dio al arte latinoamericano. Pese a que de los 332 artistas, creo que son en total, 114 son artistas latinoamericanos en esta bienal. Entonces,
No, es
ah.
genial, eso me pareció,
Sí.
Latinoamérica, el poder del arte,
Sí,
diría.
y te digo que también eso, entre todas las obras que llegaron, también descubrí algunas que no conocía y que me enamoré, y de Chile, por ejemplo.
Por ejemplo, contanos.
Por ejemplo, me enamoré de los textiles, y justo son dos artistas chilenos, uno son las bordadoras de Isla Negra, se llama, que es como un grupo de tejedoras,
Ah, de
de
Isla Negra, la Isla Negra que de la que habló tanto Neruda.
Exacto. Y unos textiles en el arsenal enormes, no sabés lo que son, una delicia. Muy lindos. Y también otros textiles de otras también chilenas, justo eran todas chilenas, arpilleras se llaman, otro también en colectivo, y me encantó, la verdad. Bueno, y
Tengo
así.
entendido que también hay textiles de por lo menos una
Sí,
argentina,
exacto.
Alarcón, si no me
Sara Alarcón,
equivoco.
exactamente.
De
Están
Alarcón.
en el Arsenal, están justo al lado de la Chola Poblete, que también, bueno, además que recibió la mención de un premio, ¿no? Ahora.
¿Cómo fue lo de la Chola? ¿Cómo se dirime ese premio que le dieron?
Tiene una mención especial por, bueno, por su compromiso social, ¿no? Y cultural sí, con el tema del arte indígena y ella siendo, bueno, una trans queer, ¿no? Y hablar de
Sí,
estos temas,
claro,
de la percepción de todos estos temas a
es
través
una
de.
extranjera, es una extranjera, una de esos extranjeros en el que están en
Exacto.
todas partes.
Exactamente, exactamente. Entonces sí, la verdad que estuvo muy bueno, la verdad que le hayan dado. Y también para el arte argentino, ¿no?
Y llevó, sí, del arte
Tuvo cuatro
argentino.
obras, tuvo bastante, o sea, varias, te digo, estuvo en el Arsenal, tuvo como un espacio bastante importante.
Muy importante. Es que, bueno, han pedido obra de grandísimos artistas nuestros y también de otros, tal vez no tan conocidos, pero más contemporáneos, ¿no? Pero lo que debe haber sido del Prete,
Sí,
Petoruti.
exacto, que de hecho hice todo el registro y el catálogo de obra de ellos en el jardín.
Ay, qué envidia. ¿Cómo
Sí.
trabajás con la belleza? ¡Qué
Sí.
maravilla!
La verdad que sí, tuvimos también, bueno, vino de Malva Constantini, ¿no? Vino Frida Kahlo,
Sí.
la estrella, digamos, de
La
la sección
estrella.
de la sección de los del núcleo histórico, ¿no? Que tiene esta bienal, que se divide entre retratos y abstractions. Y ahí vinieron sí, Frida y, bueno, y Diego Rivera, que están juntos también
Sí, están juntos, lo
también en
vi.
la.
El
Sí.
famoso cuadro de Frida, ese cuadro que es para enamorarse y que me enteré que es 4 millones de dólares solamente los seguros de ese cuadro.
Bueno, sí. No, 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 no. Es una locura. Es el cuadro más caro que tenemos en esta bienal.
Ahora, el de Rivera que está al lado también es un sueño. Yo lo amo a Rivera.
Sí. La verdad que sí, toda esa sección del núcleo histórico quedó
¿Qué
también.
otros artistas que quedaron en el núcleo histórico y cuáles en Abstractions?
Y mira, en el núcleo histórico al final fueron como ciento y pico de artistas.
Muchísimos, muchísimos.
Muchísimos, muchísimos y todavía, sí, hasta el final montando, pero tuvimos como obras como de Obregón. Bueno, tenemos en esa misma sala. A Diego, a Cavalcanti, tenemos a No sé, son tantos. En las abstractions tenemos a Halabi, a Cheva, a Martorell, está, que vino
Martorell.
del
Martorell, me
Tivoli.
parece,
Exacto.
la obra de Martorell es de un museo de la ciudad,
Del
muestra.
Sibori.
Sí, del Sibori,
Exacto.
exacto.
Sí.
Hay obras del Sibori, hay del Museo Moderno.
Hay del Mamba, tenemos a Dis,
Sí.
sí, a Juan Elena
Sí.
Dis del Malba, perdón, del Mamba.
Sí.
Y después de al menos en el Giardini, en el Arsenale, no sé qué bien qué más llegó ahí, pero y de Malba Constantini tenemos a Rosa Rolanda, Frida Kahlo,
Sí.
Mario Rivera y Pietro Urti, sí.
Decime, ¿y qué tiempo, con cuánta antelación empezaron a trabajar en el montaje de la Corderie, por ejemplo, en los
Y
arsenales?
empezamos tanto en el Arsenal como en el Giardini, en el pabellón central del Giardini, empezamos con 2 meses de anticipación.
2 meses.
Sí, 2 meses antes y terminamos el día que pasa porque es la jury como un jurado que pasa y entonces ahí tenemos que tener al menos el núcleo contemporáneo, todos los que están en competición, digamos, por el León de Oro. Tiene que estar terminado, digamos, para el día 16, 17 fue este año, depende de qué cae. Y después tenés el pre-opening, para la prensa, el 17, después el pre-opening el 18 y el 19, y después la apertura al público el 20. Entonces, como que
Sí.
sí, corremos con esas fechas, digamos. Pero sí, son
Y
2 meses y el último mes es el de intensidad brutal.
hubo un flujo muy grande de público,
Una cantidad.
porque hay que tener en cuenta que, por supuesto que esa zona de Europa no está en guerra, pero que la guerra está cerca, ¿no? Es un año especial este.
Sí, la verdad que sí, porque es que además la Bienal pasada habíamos tenido el COVID y había sido cancelada, ¿te acordás la Bienal pasada?
Exacto,
Y
sí.
después cuando abrió empezó la guerra con Ucrania. Y ahora.
Claro.
Y ahora sí, el mundo está bastante agitado, la verdad. Y bastante cerca, porque Italia al final está en la mitad de Europa.
Por eso,
Sí.
Italia está cerca, no, no, no.
Sí. Era una cantidad de gente, Magdalena, impresionante los primeros días. Realmente impresionante. No, no, no.
Muchos, muchos europeos, dominantemente europeos, o había gente de otros países del mundo,
Mucho europeo,
fuera de los
pero
responsables de
también
los
mucho
pabellones.
brasilero que vino especialmente,
Muchos.
obviamente, siendo el curador este año Adriano Pedrosa de Brasil. Entonces, la verdad que se notó la presencia de, bueno, muy orgullosos, obviamente, también. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver la fachada del Giardini.
No.
Hoy. Este también es un descubrimiento, pero yo no sabía de ellos en realidad. Después vi que estuvieron exhibiendo en galerías en Uruguay, pero es un grupo de indígenas que se llama Macu, que son el movimiento de artistas
Ah.
Nikuni. Pintaron toda
Sí.
la fachada. Cuando nosotros empezamos a montar, ellos empezaron a pintar. Y toda la fachada del jardín y el pabellón central
Sí.
hicieron un mural, ¿no? Es espectacular.
Maravilloso.
Maravilloso, increíble.
Bueno, Julia, hay que tener ojos a través de lo que nos estás contando, ojos para imaginar y después meterse en internet y pasear de lejos.
Exacto.
Bueno, te felicito por esa tarea magnífica que tenés y porque sos una entusiasta además, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, Magdalena. Sí, la verdad que sí, me siento muy afortunada también de poder tener esta oportunidad de estar acá.
Bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por la invitación y un
No,
saludo muy
por
grande desde acá. Espero
favor.
verlos pronto.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a una amiga a quien valoro muchísimo, Laura Malosetti Costa. Es doctora en Historia del Arte, es docente universitaria, es directora de la carrera de Arte y Patrimonio de la UNSAM y académica de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Magdalena. Un placer, como siempre, estar contigo, mi querida.
Igualmente. Contanos de esta Bienal maravillosa que estuve mirando tantas imágenes que me agarró la nostalgia. Contanos.
Danos
tu visión general y después vamos así al pabellón central y al nuestro.
Bueno, yo tuve como una... Primero, bueno, es la primera Bienal que tiene un curador general sudamericano, ¿no? Que eso es muy importante, que es Adriano Pedrosa. Y entonces hay una presencia muy grande del sur global, ¿no? Y no solamente de Sudamérica, que tiene un récord de artistas en la Bienal, sino también... por ejemplo, de los países africanos, ¿no? Hay, esto claro. Se ve no solo en la exposición central, sino también en los pabellones. Hay pabellones que han sido cedidos a países africanos, otros que están fuera del jardín.
Qué bien.
Es un cambio. Es muy fuerte. Y por otra parte, bueno, hay como varias agendas, ¿no?, en esta Bienal. Por un lado, este énfasis que ha hecho Adriano Pedrosa en llevar artistas que consagrados en sus lugares de origen o en otros y que nunca estuvieron en la Bienal. No, eso muchos... A veces es más importante la etiqueta de lo que cuenta del artista que está presentando y dice, bueno, no sé, boliviano, vive en París, nunca estuvo en la Bienal y así, ¿no?
Claro, es un cambio de actitud, diría yo, en la dirección de esta Bienal, en la curaduría general, ¿no?
Sí, sin duda, eso sin duda. Y por otra parte... En los pabellones nacionales también hay como un cambio de agenda en general. Y acá, no sé bien cómo explicártelo, pero sería algo como culpa y miedo en los artistas de los pabellones. Sí.
¿Cómo países, es eso de culpa y miedo?
Por un lado, hay una... Hay una presencia muy fuerte de la cuestión del cambio climático y del peligro en que está la Tierra. Muy fuerte.
Qué bueno.
Es como, yo te decía,
bueno.
Varias agendas, ¿no? Esa agenda está. La posible destrucción del mundo, la destrucción de los ecosistemas, de las masacres... está muy fuerte, es oscura esta Bienal desde mi perspectiva, es oscura. Y claro. Por otra parte, la culpa, o sea, qué sé yo, pienso el pabellón suizo, con ironía, sí. Con humor, dice, nosotros que nunca hacemos ninguna guerra tenemos la culpa de todo porque hacemos dinero con todas las guerras.
Así. Mirá así, qué declaración, sin metáfora.
Pero además dicho,
sin metáfora.
Sí, dicho, hay mucha presencia de relato en los pabellones, o sea, de óperas, de videoarte, de cosas combinadas,
o sea que
presentan un relato.
Hay intervención importante de lo musical.
Muy importante, sí, muy importante, muy importante. Uno que me fascinó fue el de Egipto. Egipto
A ver.
hizo una especie de ópera bufa filmada, espectacular. No te la podría describir, con una escenografía fabulosa y coreografía y canto, y acusando a todos los países centrales de la guerra terrible de 1882. Tremendo.
O sea
tremendo,
que
tremendo.
Es claro, ¿no, Laura, que esta Bienal está muy politizada? Y
muy
en eso no tiene,
sí.
Diría que con bienales que yo visité hace 10 años o hace 15, ni que hablar, no sé si hace 15, pero no, era una bienal mucho más elitista.
Exacto. Después otra cosa que me encantó de esta bienal, tanto en la exposición central como en los pabellones, por ejemplo, africanos o de países no centrales, es la presencia del arte textil, o sea, del sí, muy importante, de los tapices, tapices fabulosos, algunos, por ejemplo, hechos con basura. Hay un país, yo ahora no me acuerdo si es Etiopía, perdón que no tengo acá el catálogo,
no
un país africano que hizo arte textil con cepillos de dientes tomados de la basura y pomos vacíos de dentífrico, y tú de lejos lo ves brillar maravilloso. Y
¿En qué país, recordás? No,
es un país africano que creo que...
Ah, un país africano.
Etiopía, sí.
Pero me conmueve que hayan cedido espacios a los países africanos, porque no ocurrió eso históricamente. Es un giro copernicano, no. Me parece, en el punto de vista con que se ha enfocado esta bienal.
Sí, por ejemplo, Holanda, que fue uno de los primeros países imperialistas, sí, ¿no? Del siglo XVII, era la dueña de los mares. Bueno, le cedió a una cooperativa del Congo, del ex Congo belga, que produce cacao. Ellos hicieron esculturas de cacao, que además con todos sus seres míticos, están a la venta, y ellos, la curadora contaba que un plantador de cacao cobra menos de $30 por mes, una plantadora de cacao cobra menos de $9 por mes, entonces esta cooperativa...
$9 por mes es trabajo esclavo directamente.
Sí, bueno, como siempre fue. Entonces, sí, esta cooperativa pone en venta esas esculturas, y lo que se vendan, esas esculturas de cacao, van a ir a la cooperativa de recolectores.
¡Qué bueno!
Como ves, es como hay mucha cosa política,
o
y
sea,
al mismo
claro,
tiempo
yo lo
esto que
yo... pienso, claro, porque los holandeses fueron grandes
predadores,
con el comercio de esclavos, ¿no? De esclavos negros.
Sí.
O sea que es una
terrible
manera de lavar las culpas del pasado, algunos países,
sí,
que estoy viendo.
Pero no sé exacto, yo no sé si lavar las culpas.
No, hacer una
no te olvides,
culpa.
No
las
son,
culpas no
son,
se pueden lavar porque lo hecho está hecho.
Porque son artistas que están como
claro,
enojados, ¿no? No sé cómo explicarlo. Es una bienal que, esto que yo te decía al principio, hay mucho de culpa, mucho de miedo, no en la exposición central. La exposición central está orientada a dar visibilidad a todo aquello que nunca se pudo ver. Y eso es muy importante. Vos pensás, vos sabés muy bien, para participar en una bienal, cuanto más invertís, más podés brillar, ¿verdad? Porque podés,
obvio,
invertir mucho dinero.
Supuesto.
Yo me acuerdo del año la bienal pasada, que vino el curador del pabellón de Italia, que era fabuloso, era como un fin del mundo, todo inundado, y alguien le preguntó cuánto gastaron, y era obsceno lo que se había gastado.
Qué
Entonces,
terrible,
bueno,
¿no? Claro.
Claro, todo eso está ahora un poco ahí en el... En, es una, Le Monde decía que es una bienal desafiante.
Qué bien. Y decime, ¿y qué son, cuáles son las obras que te impactaron? Sé que también hay obras de artistas argentinos, que la Argentina está muy representada en esta bienal.
Muy afuera, representada. Fuera de nuestro pabellón, en la parte histórica, ¿no? Sí, en la parte histórica, muy representada. Artistas que ni siquiera tuvieron gran visibilidad en la Argentina misma, ¿no? Como María Martorell. Elba Cerrato, o sea, artistas de muy buenas artistas y que, bueno, me encantó verlos ahí. También, bueno, ganó un premio La Chola Poblete, que tiene, sí, está bien representada y fue muy, muy elogiada. También
La Chola Poblete está haciendo un carrerón en el mundo impresionante. Carrerón.
Sí, sí, sí.
Y el arte. ¿En qué consistía lo de La Chola Poblete?
Eran dibujos y, bueno, un poco la obra que le conocemos, de gran formato, dibujos, graffiti.
No, pero contales y, a nuestros oyentes, porque no son tus alumnos, bueno, de pero, historia del arte.
No, pero los oyentes pueden poner en internet Chola Poblete, Bienal de Venecia, y van a verlas.
Claro.
Sin necesidad de que yo las describa, ¿no? Porque
no,
tiene un estilo
no,
que algo me cuesta.
De los temas, de las obras. ¿Y qué otras obras
después,
del pabellón
varias
central?
Obras de la colección de Costantini, ahí está El Tercer Ojo, sí, de Frida Kahlo, el tal, sí, Diego Rivera, bueno,
está
hay
al lado,
tres o
está
cuatro
al lado
obras.
De un Diego Rivera, al lado de un Diego,
divino,
Rivera, ¿no es cierto?
Sí.
Ubicado.
Sí, sí. Sí, y luego hay obras también de, bueno, de la Bienal Sur, de Josami. Yo qué sé, hay, sí, hay, por ejemplo, está Mariana Tellería con una obra que, sí, la hizo en La Untrep, a la entrada de Giardini.
Qué bueno.
Bueno, no sé.
Eso no sabía que
es
estaba
una bienal.
Mariana Tellería estuvo en nuestro pabellón hace dos años, hace dos bienales,
divinas,
no dos años.
Hace cuatro bienales, sí, cuatro.
Claro, hace cuatro.
Sí, es muy poética y muy ajustada a lo que es la bienal esta, porque son mástiles de barco, ¿no? Formando cruces, como si fueran crucifijos gigantes, pero que son mástiles de barcos que se lanzan a la mar, a su suerte, ¿no? Un poco evocando los inmigrantes, muy lindo, que ella la hizo en 2017,
claro,
para
tema,
el hotel Inmigrantes.
El tema, yo lo que leí, y vos lo has estado corroborando, es que sí, que es una bienal politizada y que ha habido como críticas en relación con el gobierno de derecha, de derechas
de Meloni.
De Meloni, la primera ministra de Italia, ¿no? Creo que fue Anish Kapoor el que hizo una crítica fuerte.
Sí, yo qué sé, mira, verdaderamente parecería una bienal en la que justamente muchos artistas de todo el mundo están preocupados por la derechización, preocupados por el final del planeta, de la vida en el planeta Tierra, preocupados por la maldad humana, preocupados por la historia de la depredación europea del resto del planeta. Eso veo yo. Y por otra
y por la inequidad social, porque me decís que le han hecho mucho espacio,
exacto,
al África, que es un continente,
sí,
que estuvo mucho tiempo invisibilizado.
Sí. Y depredado.
Depredado,
y,
ya lo creo.
Depredado, sí. Y luego también...
Y de nuestro, bueno, y la, para ir cerrando, y la, de nuestro pabellón, ¿qué podrías decir,
bueno,
Laura?
No, a mí me gustó mucho, tuve oportunidad de charlar con la curadora y con la artista, con Sofía Dorrón, y y con la artista. Y en verdad
Luciana Lamotte.
me gustó mucho. Sí, me gustó mucho más que en lo que había visto en fotografías, porque el espacio, primero por una vez, el espacio de nuestro pabellón, que siempre lo vimos muy oscuro, tanto con
Ay,
Pellería como
sí,
en la
qué
Luna
maravilla,
Rosada.
las fotos que vi. Es un pabellón
Sí,
luminoso,
entra la
dejaron
luz.
entrar la luz.
Entra la luz. Y por otra parte, ella combina esas superficies pulidas en las que no hay una sola línea recta ni un ángulo recto, y todo fluye
Claro.
en una curva casi infinita, y es más, evoca un poco la sensación de infinito,
Qué
con
hermoso.
materiales de descarte de otras bienales, maderas viejas, maderas rotas, ramas de árbol que están mezcladas, atravesándolas, y tiene esta alegoría de que no haya puertas cerradas. Y esto es la Argentina. La Argentina no le cierra la
Ay, qué
puerta a los
bueno,
inmigrantes.
Claro, porque
Y eso me emociona. Me
el
emociona
lema
como
del libro es
inmigrante, ¿no?
ojalá se derrumben las
Todas las
puertas, ¿no?
puertas.
Qué
Exacto. Y yo
maravilla.
que he sido
Sí.
inmigrante me conmoví mucho. Porque, bueno,
Ah, qué
sí, ojalá
bueno.
que se rompan todas las puertas. Y luego, porque podría parecerte demasiado abstracto, ¿verdad? Pero sin embargo, ese ondeado de la madera con las maderas viejas que la atraviesan, qué sé yo, termina
Sí.
con dos videos de obras
Ah.
tempranas donde ella rompe puertas. Con un
Qué
palo
bueno.
le da y la rompe, que es esta violencia que siempre está latente en la obra de
Ah,
ella. Así
qué
que,
bueno. No, no, no sabía
sí,
nada de los videos. No, 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 no han
sí,
hablado nada de
está.
los videos. Qué bueno.
No han hablado nada y para mí son cruciales, porque
Para
primero que vos
entender
entrás y el
entender
pabellón
ese
no está
sentido general.
silencioso.
Claro. Bueno,
Escuchás,
qué
pa.
gusto, Laura.
Y
Bueno,
resulta
o sea.
que es ella que está martillando puertas y rompiéndolas. Eso me gustó mucho.
Qué bueno. Y decime, bueno, entonces, última
Bueno, y
frase,
después
digamos, de
Uruguay, porque
cierre
yo fui
tuyo.
invitada.
Vos
Sí,
fuiste al de
bueno, yo
Uruguay.
colaboré con
Bueno,
el. Yo
claro.
colaboré con el pabellón de Uruguay otra vez, o sea, no fui curadora, la curadora es Elisa Valerio, el artista
Sí.
se llama, ay, Eduardo, ay,
No importa.
perdón, bueno, estoy cansada.
Contanos
Y
porque
él.
si no voy a dejar sin minutos a mi próxima entrevistada.
Este artista, Eduardo Cardoso, dialoga con el Tintoretto y es una obra muy bella, como
Ah, con el
extranjero,
Tintoretto, nada menos.
y lo recrea tridimensionalmente, es una obra muy poética y es como, bueno, en el pabellón más chiquitito de los jardines, en el país del país más
Claro,
chiquito de
sí,
Sudamérica,
claro.
diálogo con el más grande de los pintores venecianos.
Bueno,
Y
qué
vale la pena, también
joya.
me gustó.
Bueno, Laura, te agradezco infinitamente. Sé que estás muy cansada y que,
Sí.
pero es maravilloso todo lo que nos has contado.
Bueno, te agradezco mucho a ti por invitarme a contar.
No, por favor. Nos estamos viendo
Y sí,
pronto.
estoy
Un abrazo.
muy bien, muchas gracias. Chao, chao.
Abrazo. Estimados oyentes, en el cierre, algunos comentarios de otros mundos. Por ejemplo, que se lanzó hace rato la primera edición del concurso de relatos para niños de 10 a 13 años, titulado Macondo sí tiene quien le escriba, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Gabo, que es la fundación de Gabriel García Márquez, que manejan sus hijos. El jurado estuvo integrado por un miembro de Colombia, otro de España y por Juan Villoro de México. Del total de postulaciones, que fueron unos 2.005 trabajos, y luego de distintas etapas de evaluación consecutivas, se realizó una preselección de 55 relatos para la fase final. De los 20 que llegaron a la gran final, hay 5 de México, 3 de España, 4 de Argentina, y 3 de Colombia y así algunos más. Los ganadores, todavía no se han proclamado, viajarán próximamente al Caribe colombiano para conocer los lugares más significativos en la vida y de la obra de García Márquez. De la obra, hay que decir que la obra es un lugar mítico porque Macondo es en realidad un lugar que no existe en la geografía. Bueno, y otro comentario más, yéndome del mundo de la literatura al mundo del cine, que Buenos Aires ha celebrado su cuarto de siglo en la 25ª edición del BAFICI, que es el festival de cine que presenta, porque cuando este programa se emita ya habrá terminado, pero todavía está en curso, presenta 280 films, muchos, y que revisitó la obra de grandes directores. En la sección Rescates se exhibieron Después de Hora, de Scorsese, de Martin Scorsese, París, Texas, de Wim Wenders, Enredos, de Oficina, de Mike Judge, y otras obras, películas famosas. La proyección de Adiós sui generis de Bebe Camín en copia de 35 milímetros ha sido uno de los eventos imperdibles de esta sección y del festival. Y bueno, se desarrolló del 17 al 28 de abril. Bueno, con estos comentarios, estimados oyentes, solo me resta saludarlos, desearles una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.